Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar este tema maravilloso del Papa Francisco, de ese legado que nos está dejando, que a partir de la Laudato Si, pues nos invita a reconsiderar el mundo de otra manera, con otra visión. También nos ha propuesto algo que tiene un nombre muy bonito, que se llama la economía de Francisco. Muchas personas piensan que la economía del Papa Francisco, y no es así, es la economía de un santo Francisco de Asís. Y para conversar de este tema, que es muy importante, pero muy importante, pues nos va a acompañar una economista egresada de la Universidad de Santo Tomás, Lina Díaz, quien nos acompaña desde la hermosa ciudad de Armenia. Lina, bienvenida al último café.
Muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí dispuesta para hablar un poco sobre la economía de Francisco.
Cuando uno habla de la economía de Francisco y empieza uno a enterarse de qué es el cuento, lo primero que se le atraviesa uno por la cabeza es que es un mensaje dirigido, no digo yo exclusivamente, pero sí dirigido a los jóvenes. Porque finalmente en el fondo de lo que él le está diciendo es que ustedes no están tan contaminados de todo este sistema económico mundial que es un caos. ¿Es así?
Justamente en el año 2019 el Papa Francisco hace una invitación a jóvenes economistas, empresarios y agentes de cambio para reunirlos en Asís en el año 2020 y tener como esa experiencia para justamente darle un alma a la economía. Es como la invitación que realiza el Papa Francisco, justamente porque debemos repensarnos nuevas formas de hacer economía, negocios, y bueno, la invitación queda abierta también a no solamente exclusivamente a católicos, a creyentes, sino a toda persona de buena voluntad, hombres o mujeres.
Que es una de las características de los mensajes pontificios, ¿no? Y las invitaciones que hace, que siempre ha hecho los pontífices al mundo, y es, oiga, gente de buena voluntad, venga, necesitamos cambiar esto.
Así es.
¿Tú estuviste en Asís?
Bueno, sí, eso fue la espera después de que en el 2020 quedaran frustrados ese encuentro en marzo, justamente pues por todo el tema de la pandemia, y luego de tras casi 2 años largos, casi tres, de conocernos virtualmente con personas de diferentes partes del mundo, encontrarnos en Asís en septiembre del año pasado.
¿Y cómo fue ese encuentro? Cuéntanos un poquito de eso, porque es interesante encontrarse con un montón de gente de muchos lugares del mundo, con lenguas distintas, con experiencias distintas, todos alrededor de este mensaje del Papa Francisco.
Bueno, yo creo que dentro del encuentro, el espíritu que más se vive, como San Francisco de Asís también creo que lo vivió en su tiempo, fue en torno a la fraternidad,
sí,
al encuentro justamente de conocer ese rostro que veo detrás de la pantalla y ponerle altura. Siempre pasaba, es muy curioso, como yo te imaginaba de cierta forma y encontrarnos. ¿Eres más alto, eres más bajo? Bueno, y cuentas, unir quién era la persona detrás de ese otro lado, sí, de la conexión, tenerla ahí cerca y conocer un poco, a pesar de que fue un maratón, porque fueron solamente 3 días, y fue también como un torbellino también de emociones, uh-huh, de por fin nos encontramos aquí, estamos aquí para hablar y seguir reflexionando, no solamente desde como lo académico, conociendo experiencias, entendiendo un poco también los procesos que cada una de las personas ha tenido, cómo llegó gente también que era nueva en el proceso, no solamente de los que aceptaron el llamado en el 2019, ese tiempo también para la espiritualidad y también para escuchar lo que el Papa Francisco nos tenía que decir en su mensaje final.
Sí, y eso fue muy bonito porque el Papa estaba presente con ustedes.
Sí, como lo dijo aquí, estoy para cumplir la cita.
Sí.
Y fue un momento muy especial y muy emotivo en el que nos recordaba el por qué habíamos sido convocados. Nos agradecía también todos los esfuerzos que cada uno de nosotros hace en lo social, en lo ambiental, en las universidades o en las empresas, en los trabajos, bueno, en nuestra vida cotidiana, para también dejarnos como mensajes muy puntuales de otra vez, bueno, pero esto simplemente es acá un reencuentro, no es el final, sino como siempre, es como un recargar energías para continuar en este camino.
En ese encuentro, yo supongo que uno se da cuenta que los problemas son los mismos. Siempre pensamos que nuestros problemas son los de nuestro país y que aquí la crisis es brutal y que, mejor dicho, esto no tiene escapatoria y lo mejor que uno puede hacer es irse del país porque aquí no hay nada que hacer. Y resulta que cuando tú conversas con otras personas de otros lugares del planeta, te das cuenta que el problema es exactamente el mismo.
Sí, bueno, de hecho eso pasa sobre todo en una lectura, por ejemplo, latinoamericana.
Sí.
Que nuestros países son hermanos y problemas en pobreza, en desigualdad, en acceso a recursos básicos, problemas también de las instituciones mismas, son muy parecidas. Claro, tienen una historia propia de cada país, pero hay muchas personas que ven esas necesidades de decir, aquí tengo que hacer algo,
sí.
¿Cómo lo hago y cómo lo transformo? Entonces eso, a la final, o con personas también en otras partes que también han sido excluidas en el mundo, te das cuenta que nos une un mismo interés, mejorar una desigualdad, y eso es lo más importante.
Sí.
El poder tener ese mismo espíritu de cambio, que es realmente lo que te inspira a ti, te mueve a ti, y también el hecho de compartir experiencias, si en algún lado funcionó de una forma, en otro lado de otra forma, cómo se pueden entonces también complementar esos procesos.
En línea general, los problemas que tenemos son el producto de un sistema económico financiero muy complicado y que está diseñado precisamente para que los ricos sean más ricos, paguen menos impuestos, la economía se coloca encima de los hombros de la clase media, de la clase trabajadora, que finalmente no puede esconder un centavo porque está en una nómina que llega a las oficinas de los impuestos, es decir, no hay escapatoria. Y los pobres, pues los pobres medio sobreviven dentro de su propia realidad. El mundo está diseñado así. Y el Papa Francisco le pedía a los jóvenes mirar de otra forma, encontrar nuevos caminos. Es más, él dice una cosa interesantísima, es que una sociedad que no tenga jóvenes es una sociedad que no es profética, es una sociedad que no avanza, que no sueña, que no tiene esperanza y que no tiene manera de cambiar. Son los jóvenes realmente los que hacen posible cambiar la dinámica del mundo. Y este mundo de la economía es muy complicada. Y vos que sos economista, te das cuenta que es una máquina terrible.
Sí, creo que ahí hay un tema, y es que, claro, los temas económicos son en muchos ámbitos, ¿sí? Sé que, claro, cuando uno habla en términos económicos, lo primero que uno se le viene a la mente también es la parte financiera,
sí,
¿cierto? Como un gran coco, a veces lo vemos así, pero no es el único. Uh-huh. O sea, un país no solamente se mueve por la parte financiera, también hay políticas públicas, está su agricultura, sus sistemas de producción, el consumo. Nosotros mismos como agentes económicos también jugamos un papel importante, justamente también cuando mencionas la clase media, la clase baja. Y en economía de Francisco, como son tantos temas, ¿cierto? Uh-huh. Desde el tema económico, junto como todo el comité científico que hay detrás de economía de Francisco, y inspirados también en las 12 aldeas de Israel, uh-huh, ¿cierto? En esos 12 apóstoles, que cada uno tiene como sus dones, tiene como un punto específico para evangelizar de alguna forma, y también para facilitar un poco los diversos temas que hay en la economía, pues nos dividieron por aldeas. Entonces, esas aldeas abarcan temas que son un poco controversiales cuando tú las lees, y te las voy a nombrar, que son 12: finanzas y humanidad, uh-huh, negocios y paz, políticas para la felicidad, energía y pobreza, vida y estilos de vida, mujeres para la economía, negocios en transición, trabajo y cuidado, CO2 de las desigualdades, gestión y don, vocación y beneficio, agricultura y justicia. Entonces, cuando uno escucha un poco estos nombres, pues que a uno que tiene que ver una cosa con la otra. Sí. Pero justamente ese es el reto de economía física. Cómo pensamos de una forma distinta esos aspectos que nosotros creemos que son irreconciliables. Cómo volvemos las finanzas más humanas. Cómo los negocios también aportan a la construcción de la paz. Como también justamente temas de nuestros estilos de vida también ayudan a mejorar el sistema económico que tenemos, trabajo y cuidado. Bueno, de cada una hay todo unas preguntas sí. que nos ayudan a discernir sobre cómo podemos actuar y cómo podemos generar soluciones. Y pues justamente pues cada quien como quien se sienta llamado a trabajar en cierto tema, le elige, sin que sea excluyente, como no es que si escogiste esta te quedas con sí. esta, no, es totalmente abierta, pero son temas que realmente uno aprende mucho, así no haya escogido como esos temas, y ver también en ASIS conocer parte de esos proyectos que empezaron a nacer virtualmente y cómo han ido evolucionando con el tiempo.
Curiosamente, lo malo del mundo siempre se nota más, ¿no? Es decir, hablamos de las guerras, hablamos de las guerras económicas, miseria mundial, pero en líneas generales siempre hay una esperanza, siempre hay una luz, una ventanita abierta allí. Y a veces este panorama tan catastrófico no nos deja ver que hay caminos nuevos, que hay posibilidades nuevas y que hay gente trabajando, y sobre todo los jóvenes, trabajando para que el mundo sea distinto. Y creo que eso también es un poco la apuesta de Francisco, decirle al mundo, sí, es desesperanzador la realidad económica mundial, sobre todo porque tenemos una guerra ahí en ciernes y que se puede convertir en una guerra mundial, es posible, ojalá que no, pero es posible. Y una cantidad de gente que se está muriendo, y una cantidad de gente que está tratando de salir de sus países para llegar a otros, a buscar un sueño que a la final es una pesadilla terrible porque es así. Papa Francisco nos dice, a través de toda esta propuesta, los jóvenes tienen un camino muy distinto, pero a veces no se ve. ¿Qué se está haciendo para que eso se vea?
Parte también del encuentro en ASIS es poder que en cada territorio existen como esos hubs, esos lugares de enlace y de encuentro que ya llevan de una manera más personalizada frente a los problemas actuales en cada territorio.
Sí.
Por ejemplo, aquí en el caso de Colombia, pues tenemos como el hub de chicos que nos decidimos poner de acuerdo de manera muy natural, porque no fue como algo impuesto, y organizar justamente encuentros mensuales para empezar a hablar sobre diferentes temas, unos muy académicos, otros más de la práctica. Eso ayuda y facilita a que se divulgue el mensaje. Viene desde Economía de Francisco. Desde el 2020 nació la Red Latinoamericana de Economía de Francisco. Entonces, esa visión latina de los problemas aquí en la actualidad, desde todos los países, en su mayoría de habla española,
sí.
igual también incluido Brasil, que es un territorio bastante extenso.
Sí, sí, el más grande de América Latina.
Y abrirnos, exacto, también a otros temas desde esa mirada, también como región, y dentro del hub, justamente para nosotros es importante como esas alianzas que vamos creando con universidades, con espacios como este, que nos permiten dar a conocer. Hemos estado también participando en programas de televisión cuando se celebra la semana Laudato Si, diferentes espacios que nos permiten, también haciendo una pequeña salvedad, y es que el Papa quiere transformar lo que ya existe, no es crear algo distinto, ¿cierto? Eso es importante, no es que vamos a crear un nuevo sistema económico llamado Economía Francisco, no, es justamente dar una nueva forma de hacer las cosas dentro de lo que ya está construido, generar nuevo conocimiento, pero sobre las bases también económicas que existen, nace también de un cambio de mentalidad de uno mismo, de justamente ser más humano, más fraterno, estar pensando también en nuestra casa común, también volverlo proyectos. El Papa Francisco nos decía, muy lindo también los discursos y todo lo que puedan generar sí. En términos académicos, pero es importante que eso se vuelva en acciones concretas. Eso también es importante, buscar pequeños proyectos, esas acciones grandes o medianas que se vean, que sean tangibles,
sí.
Justamente que sean respuesta a ese llamado.
Bueno, el Papa hablaba de David y Goliat. Entonces los David son ustedes, o los jóvenes, nosotros los jóvenes, porque no solamente la juventud son años, ¿no? Es también el espíritu, que es muy importante, un espíritu joven. De esa lucha de David contra Goliat, que finalmente ganó David, y es un poco eso, ¿no? Con esas pequeñas herramientas, no necesitamos armar el zapeloco más horrible del mundo, porque finalmente, y pasó en su momento, cuando el Papa presenta Laudato Si al mundo, hubo voces muy terribles contra el Papa. Lo tildaron de comunista, de socialista, anticapitalista, mejor dicho, ¿qué no le dijeron al Papa? ¿Y qué no dijeron de Laudato Si? Pero el llamado aquí es, vamos a hacer el cambio, pero un cambio consecuente con las necesidades planetarias, pero sobre todo con el espíritu de Francisco. Cuando hablamos de ese espíritu de Francisco, quiero que profundicemos un poquitín ahí, el espíritu de Francisco. ¿Qué nos hablaba Francisco de Asís en un mundo donde el poder lo manejaban unos pocos, donde había mucha miseria, donde había mucha opulencia por otros sectores? Acuerde, hay que recordar que Francisco es hijo de un comerciante, un hombre de buen dinero, y sin embargo Francisco se toma esto muy a pecho y muy en serio y dice, no, la plática es suya, pero el mundo es otro y vamos a cambiarlo. Ese mensaje de Francisco de Asís que tiene tanta vigencia hoy.
Él se dedicó y pensó mucho en el necesitado, en los pobres. Sin embargo, hay un punto como en su vida que es la inflexión, que lo cambia, lo transforma de ser ese niño con sus comodidades en esa época.
El niño consentido.
El niño consentido de papá. Y justamente en Asís, tratando de conocer un poco más quién es San Francisco de Asís, hablamos de la expoliazione, ese momento en la vida en el que él justamente se desnuda frente al obispo y frente al pueblo y dice, yo escojo la pobreza, entendida siempre como ese despojo del tener, y acepto al Señor y lo acepto en mi vida para caminar en él. Hay que traer eso como a nuestro presente y decimos, bueno, nosotros ¿de qué debemos despojarnos para justamente dar una respuesta diferente al mundo, de transformar nuestro pensamiento, de desnudarlo y aceptar este nuevo llamado de una manera distinta, pensando en el encuentro, en el otro, en el hermano, y en el hermano también entendido en San Francisco de Asís, toda la creación que también son sus hermanos, teniendo siempre presente pues la dignidad humana que está pues por encima de, en la creación, en la cúspide de cómo justamente es solventar muchas necesidades también dentro como de los sistemas. Ya los franciscanos un poco más adentro, esa comunión y compartir los bienes, en el trueque, en medidas que actualmente uno diría, ¿a quién se le ocurre pensar en sistemas que ya fueron suplantados por otras formas de negociación y de intercambio? Justamente retomar y cómo podemos tomar de ahí, de esos modelos iniciales de comercio, los traemos a nuestra vida actual. Y justamente pues hoy ya van haciendo como otro tipo de mecanismos de intercambio, tratando también al otro de un igual, no en esa posición de superioridad y yo te impongo mis condiciones,
sí,
sino justamente hacer negocios entre iguales. Son muchos los mensajes también en torno a la paz, en construcciones de paz, y en un país como Colombia pues es aún más importante este tema.
Sí.
Entonces también cómo somos generadores de paz dentro de todas las actividades que nosotros realizamos y generamos paz no tratando con indiferencia al que tiene una necesidad, y así poder también una respuesta que sea mucho más humana en ese sentido para mejorar muchos aspectos de nuestra economía.
Hay una cosa ahí interesantísima y es el despojarnos. La sociedad actual nos invita a tener, y llenarnos de cuanta cosa nos puedan vender, que a la final, pues no nos las vamos a llevar. En muchos casos simplemente recibimos el objeto o la prenda o lo que sea, lo miramos un ratito, nos sentimos felices y después nunca más. Y hace parte de un ropero, hace parte de una caja, hace parte de un lugar lleno de chécheres que finalmente no sirven para nada. Y generalmente nunca nos preguntamos cuál fue el proceso para obtener este aparato, esta cosa, esta prenda, y lo que le ha costado no solamente al planeta, sino a muchísimas personas que viven en esclavitud hoy. Creo que ese llamado de Francisco de ser conscientes de lo que se sucede alrededor del tema económico y cómo llegan las cosas a nuestras vidas es un llamado de atención muy grande y que es necesario reflexionar sobre eso. Y claro, los economistas hablarán, oye, no, necesitamos que la gente consuma. Ahora toca frenar el consumo porque tenemos problemas de inflación, pero esperemos que el problema de inflación se solucione para que la gente pueda consumir. Y te hacen toda una disquisición en una cantidad de problemas porque es que la gente no consume. El tema es ese. Nos obligan a consumir cosas que al final no necesitamos. Y lo que es lo urgente, lo necesario, lo absolutamente indispensable, pues nos lo ponen carísimo, por ejemplo, la comida. Es una economía loca porque finalmente lo que se busca es exacerbar el consumo, pero un consumo que no es responsable, un consumo que atenta contra la vida y no solamente del planeta, sino de personas que tienen que sufrir unas realidades realmente desastrosas.
Creo que todas estas problemáticas quedan muy bien detalladas y marcadas en la encíclica Laudato Si, que solamente es una sola crisis, ¿no? Una crisis social y ambiental dentro de la encíclica y de hecho también como animadora Laudato Si del movimiento que lleva también su nombre. Parte de esa transformación y de despojarnos es cambiar de muchas malas concepciones que hemos tenido. El consumo es una de ellas, no está mal. El que podamos transar bienes y servicios no es el problema. Lo que debe cambiar es nosotros qué consumimos justamente, ¿no? Tener en cuenta, bien, tú lo decías ahorita, que detrás de cualquier cosa que compremos o servicio que compremos está incluido recursos naturales, está incluido la vida también de horas de trabajo de personas y nosotros tenemos la obligación de ser más conscientes de aquello que compramos y no solamente porque sea económico, sea muy asequible, entonces llenarnos de cosas que son innecesarias. Pensando también en la producción local, muchas veces no pensamos en que muchas de las cosas que nosotros tenemos no vienen ni siquiera de nuestro país. Sí. O sea, recorren miles y miles de kilómetros y eso está causando también pues, un impacto en huella de carbono.
Sí, claro.
¿Cuánto contaminación se genera en los aviones, en los barcos, en las carreteras mismas, por justamente satisfacer las necesidades de todo el mundo, que a veces nos hacen creer que son iguales para toda la humanidad? Y pues parte también como de la misma lógica del mercado es, ¿yo cómo hago que mi producto lo sientan como esa necesidad que deben sí o sí comprarlo?
Sí.
Entonces también ahí parte también de la transformación, no solamente del consumidor, sino de quien produce. Bueno, quiero producir cosas que de pronto un poco más segmentadas a esta población en específico. No voy a incurrir tampoco en generar que todo el mundo necesite X producto, sino a esta población. Y si yo cubro esta necesidad y lo hago de la mejor manera, teniendo en cuenta la calidad del trabajo, mi responsabilidad medioambiental, pues eso debería bastar. Y no pensar en cómo logro obtener y acaparar el 100% del mercado, generar monopolios o aplastar entonces a otros competidores y los compro. Claro, hay un punto también llamado a la eficiencia, pero entonces no lo pensemos en términos de competitividad, sino en cooperación. Como también a mi competencia que puede hacer X o Y producto o servicio con su propia forma de ser y de trabajo, pues cómo también podemos complementarnos, no necesariamente desde esa competencia que el capitalismo sin duda es el abanderado en promover.
Hay otro monstruo que aparece en toda esta historia y es producir dinero. Una cosa es producir objetos de consumo que puedes fabricar y vender y se supone que de ahí sale una ganancia. Pero cuando tú siembras dinero en la especulación financiera, realmente no estás haciendo nada más sino vivir de la especulación, vivir de la miseria de otros, y realmente es un juego, es una ruleta rusa y terrible, es una lotería a la final. El Papa también critica un poco esta actitud porque es de lo más insensato, que es vivir del dinero. Fíjese que en estos días, pues, bancos en Estados Unidos se han quebrado y la gente se ha quedado mirando un chispero porque toda su vida la han montado sobre el dinero. Siembro dinero para obtener dinero. Creo que esa visión es terriblemente egoísta, demasiado capitalista, diría yo, muy peligrosa, entre otras cosas, y finalmente no sirve para nada, porque en el fondo estás jugando con efímeros.
Sí, bueno, el sistema financiero tiene una peculiaridad y es que siempre cuando va mal nos desgarramos las vestiduras por salvar el sistema financiero, cueste lo que cueste. Pero al final cueste lo que cueste es que los ciudadanos tenemos que ahí sí, ayudar a rescatar este sistema. Sí.
En el caso colombiano seguimos con el 4 por mil.
Sí, y era algo temporal, y primero no, es que 2 por mil, y bueno, ahí son medidas que no ayudan y no facilitan. Claro, el sistema financiero es una herramienta totalmente necesaria dentro del mundo económico. El punto es, ¿qué estamos haciendo con ese sistema? Porque justamente se vuelve algo totalmente especulativo, pero nunca se queda en la economía real. Y en la economía real hablamos de justamente de producción, bienes y servicios, o sea, que realmente es un dinero que está circulando en la economía y no simplemente en un papel, en algo intangible. A la final habla de un crecimiento en términos no tan reales como, bueno, yo tuve esta ganancia y ¿por qué no tenerla? Pero entonces, ¿qué hago con esa ganancia? ¿Me la sigo quedando para mí solo? ¿O por qué no la pongo al servicio para que produzca trabajo, para que se multiplique justamente y entre a circular dentro de la economía, dentro de los que están trabajando? Como en esta aldea, ellos buscan justamente que se logre, o sea, que los instrumentos financieros tengan en cuenta el desarrollo humano desde una manera distinta en la forma de crecer en la fraternidad y hacer distinto. O sea, existen ahorita, y sé que existen iniciativas donde, claro, se prestan capitales, hay ganancias, pero no son tan grandes. Entonces ahí es cuando nos tocan, si ya no tengo una ganancia del 10, ya del 5 ya no me sirve. ¿Y por qué no eres feliz con el 5% que tienes de ganancias y el otro pues se puede repartir de una manera más equitativa? Justamente también pensando en términos de esas ganancias, siempre lo pensamos en términos monetarios. Yo pertenezco a la aldea de vocación y beneficio, e independientemente de la vocación a la que nos dediquemos, no solamente para economistas o administradores de empresa, ¿no? El que es profesor, psicólogo, carpintero,
ingeniero,
el que quiera, sino sin importar su profesión, en lo que realmente ha sentido que es su llamado para construir sociedad, ¿cómo dejamos de pensar solamente la ganancia en términos monetarios? También hay una ganancia social y una ganancia ambiental. Y eso también tendría que a nosotros motivarnos a continuar haciendo las cosas que hacemos. Y si no lo tenemos un contemplado, pues hay que contemplarlo en la ecuación. Mi ganancia es financiera, en términos monetarios, sociales, porque estoy impactando de alguna forma positiva a alguna comunidad, a la sociedad como tal, y en términos ambientales, porque estoy reduciendo el impacto que genera mi actividad. Y en todas las profesiones uno se expone a sacar como juiciosamente esa medición, se lograría hacer. O como desde si de pronto mi profesión es que definitivamente es únicamente y como una parte exclusiva que solamente es monetaria, Bueno, entonces, ¿cómo también desde un voluntariado, desde otra forma? Piénsense como una empresa que tiene su responsabilidad social empresarial e impacta de otra forma esos aspectos que también son importantes.
Cuando uno se pone a mirar este tema de las finanzas, aparece una palabra ahí que para muchos es muy feíta, pero creo que la define bastante bien: avaricia. Es un sistema avaro, agiotista, especulador. Es un sistema complicado. Si uno lo ve a la luz de la fe, del Evangelio, ahí está la avaricia. Y es de los pecados más grandes que existen, ¿no?
De esa misma transformación que venimos hablando en compartir los bienes, justamente también el Papa Francisco, creo, en la encíclica Fratelli Tutti, que llama también como esos diálogos sociales, pues justamente si hablamos en comunidad, como sociedad, como vamos a entrar a hablar de envidias, de
Sí.
avaricias, el renunciar a nuestras comodidades, como ese joven que le pide renunciar a todos sus bienes, nos cuesta.
Sí.
Pero también es un proceso y no nos debe como limitar, no nos debe desanimar. Si de pronto no se ven en la inmediatez grandes cambios, pequeñas renuncias y también en esa conversión que justamente vamos haciendo de forma de pensar. Entonces, creo que el Papa ya desde otros temas más católicos también ya más hace hablar contracorriente del sistema.
Sobre todo en el tema del consumo, ¿no? Ser conscientes de lo que realmente necesitamos y lo que nos ofrecen. Y por otra parte, lo que veníamos ya conversando es entender cómo es el proceso de las cosas. Las cosas nos llegan porque sí, tiene un costo gigantesco. El Papa también habla de algo que cuando lo dijo, pues generó una cantidad de aplausos de la gente que estaba allí con él, que es todo el tema del buen vivir, la herencia ancestral de nuestra América. Y como él es latinoamericano, aunque sus orígenes son italianos, pero eres un buen latinoamericano que conoce y entiende los desafíos que tenemos en nuestro continente. Y claro, es un continente de un inmenso mestizaje, pero aún de alguna manera se escuchan las voces de los pueblos ancestrales que saben relacionarse con la naturaleza. El sistema en el cual estamos imbuidos dice que la naturaleza es un bien que hay que explotar hasta que se acabe, ¿no es cierto? En cambio, las comunidades ancestrales dicen, no, un momentico, el planeta es una casa donde todos tenemos una responsabilidad, donde podemos tener un buen vivir, no un vividero, sino un buen vivir, que solamente es entender que somos parte de, y no que estamos encima de. Son esas visiones tan interesantes que nos plantea Francisco y la necesidad de reconocer, entender y en muchos casos aplicar todas esas culturas ancestrales que históricamente han sido desdeñadas, destruidas, aplazadas. La historia nos cuenta cómo desde la conquista se empezaron a perseguir todo este tipo de acciones porque había que destruir esa mirada del mundo. Algunos han dicho hasta esa mirada del paraíso que existía no solamente en América Latina, en África y en todos los países que han sido oprimidos, sojuzgados y que sus culturas han sido destrozadas por un sistema que viene de Europa y que se prolonga a través de los Estados Unidos y que, bueno, esa es la realidad, esa es la historia de nuestras civilizaciones. Ese llamado es bien importante. ¿Por qué reconocernos como parte de toda una comunidad, de todo un sistema y de un continente, no solamente el americano, sino el suramericano, sino también el africano, que somos terriblemente ricos, pero que hemos sido empobrecidos hasta que ya no más?
Yo creo que ahí hay un punto muy importante y es que a muchos de nosotros se nos olvidó de dónde venimos.
Sí.
Nuestras raíces son totalmente indígenas, pero nos creemos más de una ciudadanía nueva, de la parte de la conquista, como lo mencionabas, y nos olvidó que es que nuestros pueblos son indígenas. Y el Papa también ha sido muy controversial cuando sacó Querida Amazonía, ¿no? Justamente darle un reconocimiento a las comunidades indígenas. Y de hecho, recordando los 10 años de pontificado del Papa, como él también estaba abierto a hablar ¿cierto? A dialogar y aprender de lo que nuestros ancestros tienen que decirnos. Claro, en términos de fe, ellos tienen su cosmovisión del mundo y tienen sus creencias, pero nosotros debemos ir un poco más allá y ver cómo ellos cuidan realmente los lugares donde habitan. De hecho, hasta en así estuvimos también pues, la presencia de, sobre todo, mujeres pertenecientes a diferentes pueblos indígenas del Brasil, del Perú. Eso es darle también voz a quien justamente siempre ha sido marginado y creemos que necesita nuestra ayuda. Y la relación va siempre como ese, el dominante hacia el que es oprimido y por el contrario, no, ven, siéntate conmigo, cuéntame tú cómo haces las cosas, cómo entiendes la producción, el manejo de la tierra y lo introducimos de una manera pues, eficiente a todo el sistema. Eso es lo que realmente hay que resaltar, cómo aprendemos. No es cómo te mejoro a ti, trato de cambiarte a ti, sino yo que aprendo del respeto que nosotros no tenemos esa concepción, ni siquiera como cristianos la tenemos, a pesar de que está en la Biblia, que pues debemos ser quienes cuidan la creación, nosotros no entendimos ese papel y lo entendimos como el que domina, destruye y lo acomoda a su antojo. En cambio, cuando hablamos con las comunidades indígenas, se entienden parte de un todo, y el Papa Francisco lo dice también en su encíclica, todo está conectado, y justamente entonces lograr cambiar y entender que somos parte fundamental de este planeta y cuidar de nuestra tierra, que no lo da absolutamente todo, no nos pide nada a cambio, nosotros le quitamos todo, pero no somos tampoco capaces de devolverle de la misma forma. Esa es una labor bien importante en términos de aprender, pero también en una parte de justicia, porque son pueblos que aún el sistema desplaza, si necesitamos construir una carretera, si necesitamos madera, si necesitamos agua, te la robo, te la quité y no me interesa quién esté arraigado en el territorio. Sí. Una fatalidad, cómo se va destruyendo nuestra Amazonía. Piensan en la ganancia y la inmediatez de la necesidad puntual del momento, el tema de licencias y de sobornos, para pensar solamente en este momentico de la hora y no pensar que, hey, esto es para toda la vida y vamos a necesitar agua, vamos a necesitar el pulmón, la transformación y la captura de CO2, cómo puede prevalecer otros intereses por encima del bien común, justamente. Entonces es un tema bastante amplio y que es todavía queda muchísimo camino por recorrer. Por ejemplo, en temas como el acuerdo de Escazú, también que nos ayuda a proteger a esos líderes en su dignidad. Están haciendo algo que nadie más tiene la valentía de hacer y es alzar la voz de proteger territorios.
El costo humano. Resulta que vergonzosa y dolorosamente nuestro país es líder en el asesinato de esas personas que se toman la molestia de decir, oiga, hay que cuidar el agüita, ojo con la minería, así como se está haciendo porque estamos acabando con todo. Miren, no tumbe la selva porque es que, a ver, deje de sembrar coca, compadre, porque es que estamos acabando con todo. Ojo con la ganadería porque mira aquello. Y son personas que se asesinan de una manera indolente. Entre otras cosas, el país no dice nada, simplemente se hace la noticia y no pasó absolutamente nada. No hay marchas, por ejemplo, no hay protestas de la comunidad en general, del país en general, diciendo dejen de matar. Y sin embargo, se sigue matando. Cuando uno se enfrenta a estos poderes descomunales, ya sean legales o ilegales, el riesgo es altísimo. Y a veces me recuerda un poco de estas personas que en su momento, históricamente, en otros siglos, se tomaban la molestia de proclamar la palabra y ¡pum! ¡Tenga! Desaparecían. Creo que estamos un poco en eso. Son los nuevos mártires de estos tiempos, ¿no? Porque es que enfrentarse al poder económico, al poder global, que muchas multinacionales tienen más dinero que los mismos estados y obligan. Simplemente, yo tengo el dinero y se hace y se acabó. Creo que es un martirio de hoy en día, pues están enmarcados también en esa realidad medioambiental y que nosotros como sociedad, en el caso concreto de Colombia, deberíamos de tener un poquito más de conciencia de lo que realmente está pasando.
Creo que hay un punto importante y es que la vida no tendría por qué ser negociable, la vida es sagrada.
Sí.
Hasta que uno no conoce realmente lo que mueve a una persona a justamente alzar la voz, porque estamos en la comodidad de nuestras ciudades y tenemos absolutamente todo. Abro la llave, prendo el switch de la energía, pero cuando tengo escasez es cuando entiendo la lucha, cuando entiendo la labor que se realiza. Justamente, bueno, uno de los temas, ¿cierto? Que son negocios y paz. También nuestra función, si bien de pronto no podemos ir a alzar la voz en protesta como lo haría un líder social, yo también, como desde mis decisiones económicas, estoy apoyando o no apoyando cierto tipo de negocios.
Sí.
Cuando hablamos, por ejemplo, de literal, ¿dónde tengo invertido mi dinero? ¿Dónde tengo mi cuenta? ¿Qué hace ese banco con ese dinero? ¿Qué empresas financia? Claro, es complejo y uno lo piensa, pero necesito hacer transacciones y demás. Pero es pensar que detrás de ese dinero se está financiando empresas mineras que destruyen el medio ambiente, empresas armamentistas, grandes petroleras que justamente hacen contaminación a fuentes de aguas hídricas, sin tener como toda la concepción del problema. Introduciendo así sean mis 3 pesos, esa plata es plata que se vuelve parte de un negocio aún mucho más grande. ¿Y mi voz de protesta cuál sería? Pues
venga para acá mi plata.
Claro, y la respuesta desde lo financiero es donde busco realmente un banco que efectivamente sí contribuya a hacer paz, que no esté involucrado en apoyar justamente pues ese tipo de negocios que están destruyendo la vida de seres humanos en otras partes. Eso es importantísimo. El greenwashing también es un tema actual que todos se quieren poner verdes, todo es bio, pero a la hora de la verdad ponen un 5% un material, ya, soy verde. No, o sea, nosotros también tenemos de consumidores leer y conocer la empresa que hay detrás, saber justamente de dónde vienen mucha la ropa que consumimos, de los alimentos, sus prácticas ambientales. Eso es también una labor totalmente nuestra y asimismo poder también difundir esas buenas prácticas. Tampoco nos podemos quedar con lo negativo. Y bueno, y apoyar y no solamente como juzgarnos y salirnos de nuestra bolita de cristal de comodidad, sino ponernos justamente en los zapatos del otro, en el encuentro justamente, en crear ese puente y somos nosotros. Dar el primer paso, me acuerdo también del mensaje del Papa, exacto. Nosotros tenemos que dar el primer paso para acercarnos al otro, muy importante y totalmente necesario.
Voy, giovani.
Ustedes, jóvenes, con la ayuda de Dios, saben hacerlo. Lo pueden hacer, los jóvenes lo han hecho otras veces en el curso de la historia. Están viviendo su juventud en una época que no es fácil. La crisis medioambiental, después la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. Y las otras guerras que continúan desde hace años en diferentes países están marcando su vida. Nuestra generación les dejó en herencia muchas riquezas, pero no hemos sabido cuidar el planeta y no estamos cuidando la paz. Y no custodiamos la paz. Ustedes están llamados a convertirse en artesanos y constructores de la casa común. Una casa común que está cayendo en la ruina. Una nueva economía inspirada en Francisco de Asís hoy puede y debe ser una economía amiga de la tierra y una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata en una economía de la vida en todas sus dimensiones. Llegar a ese buen vivir no a la Dolce Vita o a pasarla bien. Esa mística que los pueblos aborígenes nos enseñan entre la relación de la tierra y el hombre. He apreciado su elección de modelar este encuentro de Asís sobre la profecía. Me gustó mucho lo que han dicho. La vida de Francisco de Asís, después de su conversión, fue una profecía que continúa también en nuestro tiempo. En la Biblia la profecía tiene mucho que ver con los jóvenes. Samuel, cuando fue llamado, era un niño. Jeremías y Ezequiel eran jóvenes. Daniel era un muchacho cuando profetizó la inocencia de Susana y la salvó de la muerte. Y el profeta Joel anuncia al pueblo que Dios derramará su espíritu y sus hijos e hijas se convertirán en profetas. Según las Escrituras, los jóvenes son portadores de un espíritu de ciencia e inteligencia. Fue el joven David quien humilló la arrogancia del gigante Goliat. De hecho, cuando a la comunidad civil y a las empresas les faltan las capacidades de los jóvenes, toda sociedad se marchita y la vida de todos se apaga. Falta creatividad, falta optimismo, falta entusiasmo, falta el valor, el coraje para correr riesgos. Una sociedad y una economía sin jóvenes son tristes, pesimistas, cínicas. Si ustedes quieren ver esto, vayan a las universidades ultra especializadas y vean lo que los jóvenes y las jóvenes estudian allí. Pero gracias a Dios, ustedes están. No solo estarán mañana, sino que están hoy. Ustedes no son solo el todavía no. Son también el ya, son el presente. Una economía que se deja inspirar por la dimensión profética se expresa hoy en una nueva visión del medio ambiente. Tenemos que ir hacia esta armonía con el medio ambiente. Son muchas las personas, las empresas y las instituciones que están haciendo una conversión ecológica. Debemos avanzar por este camino y hacer más. Este más, ustedes lo están haciendo y lo están pidiendo a todos. No basta hacer el maquillaje. Hay que cuestionar el modelo de desarrollo. La situación es tal que no podemos solo esperar a la próxima cumbre internacional.
Bueno, para dar ese primer paso en el caso colombiano, Lina, y poderse uno acercar a la economía de Francisco, ¿a dónde se puede uno dirigir? ¿Con quién se puede contactar?
Bueno, lo primero es que conozcan el global, ¿cierto? Que visiten la página de economía de Francisco, que es francescoeconomy.org, que tienen como a disposición casi en su mayoría, casi están su versión en español, para que conozcan un poco de lo que se ha hecho a nivel global, ¿cierto? Que conozcan el mensaje que envió el Papa Francisco, esa primera invitación a repensando la economía, para que también profundicen sobre los temas puntuales de las aldeas. También hay muchos seminarios, webinars que se han hecho a lo largo de estos 3 años, para que también los conozcan, y los mensajes que nos ha dejado siempre los años, los eventos virtuales previamente y el encuentro presencial ahorita en Asís, para que lean, porque son mensajes realmente que nos motivan y nos deben mover. Y ya en el caso de Colombia, pues bueno, nos pueden conseguir en Facebook y en Instagram como EOF Colombia o Francisco Economy Colombia. Es como nuestras redes, y también en el correo, correo de Gmail, eofcolombia@gmail.com. Es ahí pueden encontrar un poco de lo que hemos hecho. Conozcan también un poco que parte de ese espíritu nació también la red académica. Ahí están los duros y tesos en la materia llevando justamente a las universidades como en esa misión que también hizo el Papa de cambiar la mentalidad a sus estudiantes y mostrarles nuevas formas de ser más solidarios, más humanos.
Realmente ha sido un gusto poder conversar contigo de estos temas y la invitación a los jóvenes, esta es una invitación que le hace Francisco, el Papa Francisco, a todos los jóvenes del planeta, a que asumamos el riesgo de vivir como jóvenes, llenos de esperanza, jóvenes proféticos, jóvenes que son capaces de cambiar las realidades, no necesariamente en las guerras, no en las armas ni echarnos al monte como lo hicimos en Colombia, ¿no? Sino desde el consumo racional, desde nuevas maneras de producción, de economía circular. Bueno, hay una cantidad de opciones posibles para poder cambiar esta realidad. Lina, muchas gracias y saludes pues allá a la gente de Armenia.
No, Carlos, a ustedes muchísimas gracias por el espacio. Recordando una breve frase que decía el Papa Francisco en su mensaje final, que todas nuestras ideas pasan por el corazón, pero tienen que llegar a nuestras manos.
Sí.
Entonces es un mensaje muy poderoso de que todo lo que nosotros queramos cambiar esté inmerso nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos para volverlo sí. Acciones concretas.
Así que manos a la obra. Bueno, así. Y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.